Dicen que a las 12 de la noche de San Juan brota una hierba bajo el puente del río que construyó el diablo en Santa Eulalia del Río. Una hierba que solo dura unos instantes. Si se corta a tiempo y se mete en un frasco de cristal oscuro, se transforma en un familiar, un gnomo enano con una boca terrible. Es capaz de hacer tareas descomunales como construir una casa durante una sola noche, y a cambio pide comida abundante, sobre todo pan y queso. Tiene gran fuerza y si se le libera para trabajar sin descanso, porque si está ocioso se vuelve terriblemente molesto, solo se le puede encerrar de nuevo usando una rama de olivo y rezando una oración ya olvidada. Cuentan de algunos condenados por la Inquisición que tenían en su casa algunos de ellos a su servicio.
No lo estamos soñando, es Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
Juan Ignacio Cuesta, que está aquí de retorno, como no, con su guitarra. Cuéntanos, ¿qué es lo que acabamos de oír?
Bueno, esta es una leyenda de las típicas sobre los seres sobrenaturales que hay en Ibiza, como las conoce muy bien Jesús Callejo, que habla de los familiares, unos pequeños gnomos a los que la gente hace trabajar para sí, según dice la leyenda, pero que realmente no deja de ser nada más que eso, solamente una conseja popular, nada más.
Pero en Ibiza precisamente encontramos muchas de estas leyendas, pero también con su trasfondo histórico y su memoria real, ¿no? Es decir, como todas las leyendas, siempre parten de hechos reales.
Indudablemente, porque Ibiza fue uno de los primeros lugares a donde llegaron los fenicios en el Mediterráneo y establecieron una de sus primeras bases importantes. De hecho, la ciudad de Ibiza viene del nombre Ibshim o Iboshim, que fue dedicada al dios Bes, que es un dios que viene de la mitología egipcia, pero que rápidamente fue sustituido por una diosa que llegó a ser la principal dentro del panteón púnico, que es la diosa Tanit. Una diosa Tanit que tiene sus antecedentes en otras diosas anteriores, diosas lunares, diosas de la fertilidad, diosas relacionadas con los ciclos de la agricultura, como fueron, por ejemplo, Astarte, o como fueron algunas otras deidades de la época. En este caso concreto, Tanit, que es la más importante que hubo en Ibiza, rápidamente tuvo su pequeño santuario, porque estos primeros fenicios que llegaron a este lugar, lo primero que hicieron fue buscar el lugar de poder. Y ese lugar de poder lo encontraron en un lugar intrincado, en la parte noroeste de la isla, nordeste de la isla, que es la cueva de Esculleram. Se trata de un santuario, una pequeña caverna, donde una piedra desde tiempos inmemoriales, caída del techo, ha servido de altar y de ara de sacrificios. Además es un lugar muy muy impactante para el visitante, porque tiene una fuerza muy importante, ahí se nota todo el latido de la tierra ibicenca. ¿Cuándo se empezaron a encontrar allí los primeros restos? Pues fue a partir de 1910-17 aproximadamente, cuando los lugareños relataron que tenían un montón de piezas que habían encontrado dentro de la cueva, y entonces empezó la excavación y aparecieron cerca de 400 figuras completas dedicadas a la diosa Tanit o esbotos relacionados con ella.
Piezas de terracota, ¿verdad?
Piezas de terracota, efectivamente, porque la terracota ibicenca es una de las más importantes y singulares dentro de todas las que se dieron en esta época, claro.
Para llegar a este santuario, ¿cómo es el camino? ¿Cómo podemos guiar a los oyentes que se encuentren allí o que acudan allí?
Bueno, pues yendo desde Ibiza es conveniente llegar hasta un pueblo que se llama Santa Eulalia del Río, que es precisamente el que hacía referencia a la leyenda que contábamos al principio. De ahí se sube al mercado hippie de las Dalias, que está en San Carles de Peralta, e inmediatamente se introduce uno por una carretera serpenteante que llega prácticamente hasta la zona noroeste, de donde sale una pequeña cuesta, una pequeña carretera que sube hasta una pista de arena, y esa pista de arena nos va a llevar hasta la cueva de Esculleram.
Ese es uno de los lugares, de los enclaves mágicos que podemos encontrar en el lugar, pero que no es una circunstancia aislada, ni muchísimo menos. Toda la zona en sí que nos estás diciendo tiene esa fuerza telúrica, le podemos llamar, o como queramos.
Sí, indudablemente, porque quizá el lugar más importante de Ibiza, aparte de Esculleram, es la propia Ibiza, puesto que allí en la colina del Puig de Molins se fue creando a lo largo del tiempo una de las necrópolis más importantes del mundo púnico, y donde hay cerca de 4.000 tumbas, la mayoría de los cuales son unos hipogeos perfectamente conservados, en los cuales se nota precisamente este ambiente energético que se daba también en el interior de Escullerán. La verdad es que la visita a este lugar, donde se ha habilitado uno de los hipogeos para que la gente pueda ver exactamente cómo eran aquellos enterramientos, es algo extraordinario y singular. Aparte de los restos romanos y de que todo está perfectamente explicado por unos paneles que han colocado por allí.
Lo que además todo esto nos puede evidenciar un poquito es cómo nacieron en la zona y cómo se generaron en el Mediterráneo, porque es un foco de población mediterráneo muy, muy importante en antigüedad, cómo se generaron las creencias en la vida en el más allá.
Efectivamente, aquí vemos exactamente cómo era la relación de aquellos hombres con la trascendencia. De hecho, nos encontramos los famosos ajuares funerarios, algunas muestras, donde aparecen precisamente estas tierras de terracota, algunas dedicadas a Baal, otras dedicadas a Bes, otras dedicadas a Tanit. Hay muchísimas piezas dedicadas a Tanit en los museos ibicencos que son absolutamente magníficas. La mayoría, la verdad, es que proceden de Escullerán, pero también hay algunas que proceden del Puig de Molins, que es un auténtico laberinto. Porque ha sucedido una cosa muy parecida a la de los hipogeos egipcios. Los ladrones de los ajuares funerarios se han dedicado a excavar entre ellos y han creado un auténtico laberinto que es extraordinario, claro. Lo que pasa es que no te lo dejan visitar.
Para el viajero en busca de magia, otro lugar es Esvedra.
Esvedra quizá es el lugar más importante de toda la isla, porque es ese lugar de poder donde realmente se producen fenómenos que cada uno pues interpreta según sus propias creencias o según sus propias experiencias. Es como una montaña, como una catedral que sale del mar, un peñón impresionante, donde se ha producido siempre avistamientos de luces y todo tipo de fenómenos. Incluso se han grabado sonidos muy potentes que salían del mar en una época pasada, que es una cosa que fue bastante comentada dentro del mundillo del misterio, ya hace algún tiempo. Allí el padre Francisco Palau tuvo sus experiencias místicas en el siglo pasado, viendo seres de luz que se han sido relacionados con el fenómeno ovni, que por cierto es precisamente por encima de Esvedra donde se dio, como tú sabes muy bien, Bruno, parte del caso Manises, porque es ahí donde empezó la observación que llevó al avión a que tuviera que aterrizar en el aeropuerto valenciano.
De hecho, a este lugar le han llamado algunos el Triángulo del Silencio, una especie de mini Triángulo de las Bermudas, ¿no?
Bueno, eso es un poco discutible, pero sí, efectivamente, sí, algunos que detectan un triángulo que está entre el Peñón de Ifach en Calpe, un punto indeterminado dentro del mar y otro punto en Esvedra. La verdad es que lo que es muy importante a tener en cuenta es la sensación que produce el lugar, y sobre todo porque ha sido inspiración de muchísima gente, no solamente de los que tienen este tipo de digamos, filias con lo místico, sino también con toda la gente que busca allí la inspiración para sus cosas. Por ejemplo, Michael Field.
Exacto, pero que también es una forma de mística la suya, a través de la música, en cierto modo, ¿no?
De hecho, Esvedra aparece en su disco Voyager.
Exacto.
Y otros que anduvieron por allí, pues que encontraron inspiración en aquellas tierras, en aquellas islas mágicas, más mágicas antes que ahora, porque ahora ya están un poquito tocadas por el fenómeno turístico, como por ejemplo Robert Fripp, que también, el líder del grupo King Crimson, allí encontró inspiración para uno de sus discos, para uno de sus temas, el disco Islands.
¿Y también tuvo esa encontrado inspiración para cantar allí, para coger la guitarra?
Pues efectivamente, del disco Island de King Crimson he traído una pequeña adaptación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que suena en ese disco, pero que yo la he adaptado como
pero que es lo importante, exacto.
Que es Formentera Lady, la Muy mujer bien. De Formentera. Houses in white walls were pal shoreline, corner by the cactus and pine. Here he wander west with star and strike his roam. Down a crumpled sunbox of the road. Dusty walls leaning rusty in the sun. Snowboarding was where the Spaniards had run. Hearing shout by dragon fighter trees on. Rang of iron smashing over man. con permiso de Robert Fripp, porque evidentemente esto tiene poco que ver con el original, pero es una pequeña adaptación.
Ese estribillo que escuchábamos al final, que decía traducido Dama de Formentera, canta para mí tu son, Dama de Formentera, dulce amante.
Dulce amante y oscuro amor, que dice el segundo estribillo, pero que si no, nos haría la canción muy larga.
Muchas gracias, Juan Ignacio.
Muchas gracias, Bruno.